No son eruditos, tampoco son estúpidos. Hablan sobre las películas desde el corazón. Isaías Manzano, Francisca Rodríguez y Verónica Villalobos. Nos acompañan todos los lunes a las 17 horas. Esto es Sin Cabritas, por favor.
Según el medio Estatista, la película de Navidad más exitosa de la historia de los cines norteamericanos es Mi Pobre Angelito, llegando a superar los 280 millones de dólares. Aquí comienza Sin Cabritas, por favor, especial de Navidad. ¡Woo! Eso es, sean todos muy bienvenidos a este especial de Navidad, porque hoy, lunes 24 de diciembre, estamos aquí trabajando para ustedes.
Sí, porque somos personas que trabajamos hasta en esta fecha.
En Navidad, por supuesto. En Año Nuevo también.
Capacito que en Año Nuevo estamos acá también.
Cumpleaños.
Ojalá que no, la verdad.
No, es que el periodismo no descansa.
No,
es como
nunca.
La salud, el cuarto poder del Estado. ¿Cómo están, chicos?
Por supuesto,
volver a presentarlos para las personas que se nos están recién uniendo a estas transmisiones. Nos puede seguir por @sincaritas, por favor. Estamos en la plataforma de Spotify y también Anchor FM. Soy Verónica Villalobos y junto a Isaías Manzano y Francisca Rodríguez los acompañamos todos los lunes a las 17 horas en este podcast dedicado a las películas.
Excelente. La verdad, estamos un poco resfriados todos.
Sí. Resfriado en verano, pero qué maravilla.
Estamos en distintos niveles de resfriado. Sí, tenemos resfriado nivel de internacional.
Pero no importa, porque Santa Claus is coming. No importa, porque hoy es víspera de Navidad.
Sí, hoy todos somos felices.
Es
¿cachai?
Cierto, el metro huele menos a rodilla hoy.
Sí, sí, porque hay menos gente en Santiago.
La marraqueta es más crujiente.
Me dio gusto venir en metro.
El panqueque es más esponjoso.
Claro.
El pan de
colemono.
Pascua.
El colamono es más rico, maladito.
El pan de Pascua es más rico.
Oye, no, que las cenas de Navidad a mí me llaman la atención. Todos los preparativos que uno tiene. En mi casa estaban todos como revolucionados. Así como, ¿qué quieres comer? ¿Qué vaya a comer? Que no sé qué. Y yo todavía no armo árbol, ¿ah?
Yo en mi casa tampoco.
Pero mi mamá, recién me tenía que armar árbol.
Mi mamá le pregunta ayer, ¿qué vamos a comer mañana? No, no sé, papá algo piola.
Papá,
yo despierto hoy en la mañana y mi mamá ya vuelta loca haciendo de todo. No, y menos mal que no íbamos a hacer nada. Pues, entonces, siempre mi mamá así.
Pero una fecha especial para pasar en familia, claro. Para que no se te olviden los hijos en la casa.
Claro. Cosas
con
que
esto,
pasan.
Con eso, con esa frase,
claro.
Partimos el programa de hoy con esta película que la damos al principio, que había recaudado más de 280 millones de dólares, la más vista en la historia de las Navidades, que es Mi Pobre Angelito, una película estadounidense estrenada en el año 1990, dirigida por Chris Columbus y protagonizada por el actor que ahora está, hablábamos antes de empezar el programa.
Sí, pelando.
El actor que en ese entonces era un niño muy tierno e inocente, Macaulay Culkin.
Que le vamos a decir Kevin de ahora en adelante, porque ese es su personaje, porque el apellido es complicado.
O drogadicto. No, digámosle que. ¿Vieron el comercial que sacó ahora?
Sí, el de Google.
Es maravilloso.
Yo creo que Google acertó con ese comercial. ¿Eh? Y aparece más encima promocionando el Google Home.
Sí.
Así que yo creo que me imagino que muchas personas tienen que haber puesto eso en su lista navideña, claro. Dado ese.
Y además
ese
las referencias son iguales. O sea, las escenas que son de Home Alone 1 son las mismas escenas, entonces está bien divertido. Bien,
sí, bien.
Y además el timing estuvo súper bueno.
Sí.
Justo
es súper entretenido.
3-4 días antes de Navidad tirando esto, perfecto. Bueno, pues. Y eso, pues.
Que una linda Navidad.
Sí.
Adiós.
Bueno, si no, si alguno de los que está acá es de las dos personas del.
Mundo.
Del mundo que no ha visto esta película, porque ya lo apesta todo. No, la verdad no.
Me imagino que hoy día va a estar apareciendo repleto en todos los canales nacionales.
De hecho, en Canal 13 ya avisaron que le iban a dar. Es como,
sí, y además también
la
dan en todos los canales que no son nacionales.
Sí.
Increíble.
Sí, pero es que, mira, yo creo que este negocio de las películas de época, las películas de Año Nuevo, del Día de los Enamorados,
sí,
del Día de la Madre, bueno, no sé si es del Día de la Madre, pero películas
sí,
como
hay.
Películas como
de fechas,
las de Halloween,
son muy estratégicas, porque al final sabes que la van a repetir sí o sí en algún momento del año, y va a seguir sumando, o sea, lo que pasa con Mi Pobre Angelito, lo que pasa con el Grinch también, lo que pasa con muchas películas que son referidas a la época navideña, sobre todo. Y creo que las nuevas generaciones también les llama la atención esto. O sea, yo creo que tengo primos chicos de 5 años, 6 años, que es como, ¡ay, Mi Pobre Angelito! Y yo no les digo, oye, ¿sabes qué es actor? Ya no es tan inocente,
lo
ya no es tan
ahora,
niño.
Oye.
Está en la coca. No.
Bueno, vamos con la sinopsis de esta película.
Básicamente tenemos a Kevin, que es un niño, es el menor de una familia de chorrocientos millones de hermanos. Y están preparándose para ir a pasar las fiestas a Francia.
A París.
A París. Entonces, bueno, tienen todo el escándalo, se quedan dormidos. Entonces, como que él, en la cena del día anterior de irse de viaje, le dice a la mamá, no, desearía no tener familia y no sé qué, porque lo habían tratado mal.
Porque, claro, su hermano, Buzz, sí. Lo molestaba mucho. Entonces, él intentó como escaparse de eso y como que arruinó la cena de Navidad. Sí. Como que
se aisló solito.
Sí.
Y ahí dice, él decide, con su madurez de 8 años, que...
Le dice, no, ojalá tengas una nueva familia. Y dice, no quiero una nueva familia. No quiero una familia.
Sí, como que dice, quiero vivir solo. Sí.
Y el tema es que despierta el otro día y no hay nadie en la casa. Ojalá que pasara eso.
Oh.
Puede decir, así como, ojalá ser millonario. Despertar el otro día, soy millonario. Ojalá, pues. Así se cumplieran los deseos. El tema es que lo olvidan en la casa, pues. Lo dejan botado, los papás se van a Francia. Y en el avión se acuerdan que habían dejado al cabro chico en la casa.
La mamá del año.
Sí, madre del
año. Yo creo que ya en la segunda película como mamá te das cuenta que lo tuyo no es ser mamá. O sea, no. Si se te pierde el cabro chico en 4 películas, yo creo que ya...
Y son 4.
Sí,
ni siquiera son 2.
Para la casa.
Claro.
Como, bueno, más pero una de las últimas ya no es el mismo actor, no es la misma historia.
Sí, los fueron cambiando porque ya empezó a caer en la heroína un poco, entonces ya no podía.
Empezó a crecer.
No, sí. Se empezó a inyectar y ya...
Lo perdimos.
Claramente la inocencia ya no era la misma.
Pero el tema es que se queda solo en la casa, vive unas horas que estaba solo y bailando en calzoncillos, comiendo lo que quería. Entonces igual como que la pasaba bacán, pero no sabía que afuera habían... dos personajes que querían robar la casa.
Y de hecho que desde un comienzo tenían como planeado asaltar esa casa.
Se habían infiltrado al principio. Sí, primera escena
policía.
De la película,
sí, era un
como
policía.
Un policía. Entonces le quieren robar la casa y él está solo, niño de 8 años, solo en una casa. ¿Cómo se defiende? Bueno, el tipo
con su
es
creatividad.
Bastante inteligente, déjame decirte, para tener 8 años. Yo me he quedado solo, yo me encierro en el baño y chao.
A llorar.
Yo me quedo ahí llorando, entrando en pánico.
No, ni siquiera tiro a llamar a los carabineros.
No, pero es que en la era donde las comunicaciones eran más limitadas también, porque no
era
cosa de llegar y llamar por celular a tu hijo o mandarle un WhatsApp, sino que, imagínate, pues la mamá también tiene como toda esta aventura de volver a la casa, claro. En donde vuelve como en un camión.
De polka.
Entonces, igual la comunicación acá te daba, porque... Si hacía una película así el 2018, yo no te creo,
claro,
no te la compro. Es como ya llamo a mi hijo, ¿cachai? Le mando un WhatsApp, le mando un direct por Instagram y listo, chao. Oye, hijo, no salgas de la casa, llama a tu tío, chao.
Oye, hijo, te mando un Uber Eats, chao.
Ah, claro.
Para que,
sí.
Para que no te dé hambre.
Cambio, ahí eran todos teléfonos como de... esos,
de casa.
Sí, esos teléfonos fijos que jamás vaya a tener en el baño.
Sí, claro, sí, pues entonces... Y la mamá, además, queda botada en Francia, busca la forma de volver.
Claro, se va a Pensilvania, de Pensilvania se iba a ir a Chicago, donde ocurre la película.
Y se vuelve como loca. O sea, es como, déjenme subir al avión o voy a matar a alguien.
Pucha, que bueno, primero no mamá. Se te vaya.
Bueno, qué responsabilidad la señora.
Sí,
que se te olvidó el cabrón
no
chico.
No sé, pon un recordatorio, anótate en la mano, ¿cachai? Llevar a mi hijo.
Hola, tengo 12 hijos. Como, contarlos antes de salir.
Comprar pan, no olvidarme de que es como...
En la segunda película, por favor, que no se me quede.
Claro, por favor, no de nuevo. Por último, ya
en la segunda se les queda en Nueva York,
sí. Sí, pues allá es donde aparecen con el árbol del Rockefeller Center.
Donde pudieron ver quizá hoy en las historias de Instagram, claro. Si nos siguen. Así que ahorita, por favor. Y también subimos una publicación donde salía aquí nuestra host, Verónica Villalobos,
nuestra
directamente
mandada
de,
especial
desde Nueva York.
Oye, la magia de la radio.
Sí.
Yo hoy día grabé eso allá en New York City.
Yo estoy impresionado con la rapidez de su llegada.
Sí, es que me vine con la mamá de Kevin. Claro. Me vine en un camión de polka y venía súper rápido.
Claro. No, ahí teníamos nuestra enviada especial allá en el Rockefeller.
En el Rockefeller Center, en el mismo árbol de Mi Pobre Angelito 2.
Así que eso, me apesta esta película, la verdad, porque la he visto 800
o sea,
veces.
Es que eso es, que yo creo que ya como que a nuestra edad, ya cuando éramos chicos, igual era súper entretenido ver eso, ver como todo lo que hizo Kevin para...
Sí, igual son divertidas las trampas que hace.
Eso, las trampas que hizo son súper entretenidas. Entonces como que ya cuando eres chico y la veis 1, 2, 3 veces, ya... Te matáis de la risa, claro. Igual, pero ahora es como...
Ya te la sabéis de memoria,
sí, por
lo que pasa. Pero yo siento que igual esta película no muere, ¿eh? Porque
es que no,
las nuevas generaciones que no están como familiarizados con ese contexto y con esa historia, por supuesto les llama la atención porque, como hablábamos hace un rato, es en base a una fecha. Uh-huh. Y uno se vuelve a conectar medularmente con el argumento de la historia, más allá de que sea que el niño se pierde, que la comunicación, que no sé qué, sino que es como él... tan pequeño, es capaz de sobrellevar una situación difícil y compleja, claro. Y mediante el humor también.
Sí, porque es bastante chistosa.
Y además que es una película súper estresante. Yo me imagino, por ejemplo, no sé, La habitación del pánico con Jodie Foster, que quizás no es una situación muy similar, pero ellas quedan encerradas ya en la habitación esta, el fuerte que tenían.
Que era como mientras, a prueba de todo.
Mientras entran tres personas a la casa y empiezan a robar. Sí. Y es súper densa la película. Sí, y si cambiáis un poquito el argumento, tenéis una película en donde está un niño encerrado en una casa, donde entran dos ladrones... y como que quieren hacer todo para que en realidad robar y llevar dinero, y pueden hacer hasta daño.
Me da lo mismo matarte. Yo me quiero llevar todo lo que
ojo, hay. Ojo que igual, los ladrones que entran a la casa de Kevin son medios torpes.
Convenientemente.
Claro.
Sí, porque entonces, si entrara Jack el Destripador tendríamos otra película. Yo creo que
sería un final completamente diferente.
Sería un especial súper divertido, imagínate. Jack el Destripador.
Mitad Navidad, mitad Halloween.
El drogadicto, perdón.
el heroína, Kevin. Perdón. Contra Kevin.
El heroína.
Hoy acá les tengo 21 cosas que quizás no sabían de Mi Pobre Angelito por la plataforma BuzzFeed.com.
Aguante BuzzFeed.
Que nos está auspiciando.
Claro.
Ojalá. Primero, la casa de la película está en Winnetka, Illinois. Uh-huh. Bueno, está ambientado esto en Chicago, pero es una casa gigante. Se puede apreciar que es una mansión donde está todo siempre nevado, ¿no? Segundo dato curioso, Joe Pesci ignoraba a Macaulay Culkin en el set para que pensara que realmente era un tipo malo. A mí me gusta mucho este actor porque en realidad a lo largo de su carrera destacó por interpretar a gángsters violentos. Aparece en Goodfellas, en Casino, en Toro Salvaje, una película de Martin Scorsese de 1980, Lethal Weapon. Entonces, en realidad estaba tan acostumbrado a estar en estas películas tan violentas que normalmente en el set siempre repetía la palabra fuck. Y tenía como que grabar las cosas de nuevo y era como bien violento su formación, digamos. Tercer punto, en el guión original, el tío Frank era la mente maestra que planeaba todo el robo. Imagínate el conflicto que hubiera ocurrido en ese argumento.
Qué entretenido igual, sí, hubiese sido bastante...
Recordemos que hay una escena donde el tío Frank está como con las pizzas, así como con una cara como media malvada. Igual era medio sospechoso que pudiese llegar a robar algo, ¿eh? La foto de la novia de Buzz en una escena, Kevin mira el cuadro, y mira un cuadro, y había una foto de una chica, y como que la mira y como que hace una cara media extraña. Y en realidad, esa foto era el hijo del director de arte vestido de mujer.
¡Wow!
Porque Chris Columbus, que es el director de Mi Pobre Angelito, dijo que era muy cruel burlarse de una niña o de una mujer de la forma en que lo hacía Kevin en esa escena. Por ende, puso como a alguien cercano y lo disfrazó de mujer.
Me gusta.
Bien estratégico el hombre y con unos principios ahí.
Sí, está bien.
Bien marcado, bien marcado.
Y además, si vamos a hablar de Chris Columbus, tenemos bastantes películas.
Sí, vamos a estar hablando una película que me gusta muchísimo, que es producida por Chris Columbus, que es El Regalo Prometido, con Arnold Schwarzenegger, que como actor es buen físico-culturista, ¿no?
Claro. Claro, súper buen Terminator.
Sí, claro, súper buen Terminator. La 2, por favor, la 2, gracias. En una escena, Harry, que es uno de los ladrones, muerde el dedo de Kevin cuando lo tienen como colgado de una puerta, desde la chaqueta, ¿no? Y Joe Pesci va y como que se le pasa la mano y al morderle el dedito le deja una cicatriz. Se lo mordió de verdad. Bueno, yo creo que con tanta droga la piel empieza como a generar llagas.
Y yo creo que esa cicatriz es la más chica que debe tener. Ya, tenemos que parar los chistes de la drogadicción. Por favor.
Por favor, sí. En un momento de la película también se ve un mapa que hace Kevin en la 1.
Sí, cuando lo abre.
Abre el mapa. Bueno, ese mapa lo hizo efectivamente el niño Macaulay
Culkin. Wow.
Sí, lo hizo él. También aparece que Robert De Niro y Danny DeVito estuvieron cerca de hacer el papel de Harry. Mira, quizás. Wow. Tenía como más o menos el perfil. Yo podría haberme imaginado.
Sí, a Robert De Niro igual sí. Me lo imaginaba.
Sí, puede ser. Sí, yo creo que quizás funcionaría bien con el actor.
Sí.
Es que de todas formas eso ha sido extraño.
Eso pasa con las películas, porque ya te acostumbráis tanto a ver a un actor en el papel que ya no te podías imaginar a otro tampoco.
Sí, porque es que ha pasado demasiado tiempo. Que eso están demasiado vistas las películas.
Exacto. Entonces ya, como imaginarte a esta altura a Robert De Niro es como...
Imagínate cambiar a Macaulay Culkin por otro actor. ¿Por qué lo cambiaría ahí? como que no, yo no veo otro no Mi Pobre Angelito, ¿cachai?
No, qué difícil. No, de hecho, el director, el señor Columbus, entrevistó a más de 280 niños antes de quedarse con Culkin.
Wow. ¿Fue su primera película?
La de este niño, me parece que sí. Vamos a corroborar la información. No me quiero casar con un sí, porque en realidad puede que me equivoque. Claro. Y al aire, la verdad, un día navideño. Bueno, igual los errores se perdonan.
Hoy se perdona igual.
Un día como hoy, los errores se perdonan.
Es un día tan tierno y nosotros hemos hablado del 90% del capítulo de drogadicción.
Bueno, es que después de la Navidad aparece la realidad.
Es una blanca Navidad.
Para Culkin fue una blanca Navidad.
Ay, Dios mío.
Nótese ahí el
gesto.
Sí, debemos parar con estos chistes. Sí.
Oye, también el medio BuzzFeed.com dice, para hacer la película más navideña, los colores rojo y verde aparecen en casi todas las escenas. Y si te fijas, las murallas de las paredes adentro de la casa son verdes. Los manteles, el suelo es rojo, por ejemplo. Hay globos por todas partes y es verde. ¿Te das cuenta cómo la producción manipula nuestra mente?
Yo te juro que no lo había notado.
Yo tampoco, no tenía idea.
Hay flores rojas por todos lados, combinando con los sillones, con los adornos, con las luces.
Hoy día cuando la vean el 13, claro, voy a corroborar todo esto de nuevo.
Los invitamos a que hoy día vean.
Claro, que corroboren esta información. ¿Será real?
Esta me parece muy entretenida, este dato que no sabías de BuzzFeed, porque dice que hay una teoría de la una teoría conspirativa, ¿no?, que dice que Elvis Presley no murió y hace un cameo durante esta escena. Vamos a dejar este link en @5cabritas, por favor.
Wow. ¿Hay una escena?
Hay una escena en la cual está la madre de Kevin pidiendo como un pasaje para devolverse. Uh-huh. Está en el aeropuerto ya de Francia y le dice, no, es que no hay vuelo, que no te puedes devolver. Yeah. No sé qué. Y aparece por atrás un caballero con una polera negra y con un vestón café claro, con barba, pelo castaño, y se parece muchísimo a Elvis Presley.
Wow.
Estoy impresionada.
Bueno, si nos ponemos a hablar de las teorías de la gente que no ha muerto, existen tantas.
No terminaríamos
teorías.
Nunca, la verdad.
Michael Jackson también aparece en Mi Pobre. Ah, bueno, no estaríamos, no estaba muerto. Pero también.
No vamos a hacer chistes sobre Michael Jackson. No. Ya no podemos meter la pedofilia.
Porque ya es Navidad.
Drogadicción, pedofilia, no.
Sí, tenemos que ser más tiernos en este capítulo.
Sí, es un especial de Navidad.
Es cierto, por favor. Es cierto. Qué falta de respeto la nuestra. Lo siento, señores auditores. Perdónenos, por favor. Oye, ¿ustedes no creen que Marv y Harry tendrían que haber muerto con todas las cosas que le pasaron?
Fijo. Obviamente que sí, y con quemaduras como de tercer grado y con contusiones,
pero
con un par de costillas rotas.
Dejémosle que es una película para niños. No,
bueno, pero así como dice Isaías, un ex ingeniero mecánico de la NASA, analizó qué pasaría en realidad si alguien cayera en alguna de las trampas de Kevin.
Yeah.
Y, por ejemplo, la cubeta en la cara, fractura de cráneo.
Lo bajo.
El golpe de la barra en el pecho, el diagnóstico de las costillas rotas. Por lo menos 3 costillas rotas.
¿Viste?
La trampa número 3, que era el soplete en la cabeza, era serias quemaduras, en primer grado, en tercer grado.
Oye, ¿qué onda?
Pero sí, igual
estoy
las
al
trampas
mismo nivel que el tipo de la NASA. Caché que todo lo que dije antes.
Igual las trampas del Kevin son súper bélicas.
¿Escuchan eso? Es la NASA, que viene a buscar a Isaías para llevárselo.
Sí, este es mi último programa. Quiero agradecerle a todos por su sintonía y por su cariño.
Estuvo tan acertado.
Claro.
No, pero en verdad como que las trampas de Kevin son muy bélicas. O sea, a mí nunca se me hubieran ocurrido.
Es que por eso yo decía, yo me hubiese encerrado en un baño, chao.
A llorar.
A llorar.
Me meto abajo en la cama. Chao.
Típica esa. Sí, te encuentran al tiro, vos, Francisca. No, qué mal lugar.
Me voy a meter y me voy a tapar con las sábanas.
Claro.
Aquí no me pasa nada.
No, me voy a poner ropa sucia encima. ¡Qué predecible, claro, Francisca!
Oye, me puedo meter a un cesto de ropa sucia y nadie me va a ver.
Bueno, es que Francisca mide 1.20 m, por eso. Enana, como los cestos son de 1.80 m.
Yo soy de los duendes que vienen del Polo Norte y ayudan a Santa Claus.
Sí, claro, ella. Sí. Uno más, Rodolfo, el rey.
Mira, escúchalo. Ese es Santa Claus que viene a buscarla.
Sí, porque Santa Claus is coming to town. Yes. Yeah. Bueno, en fin, ¿qué nota le ponemos? Vamos a empezar a ponerle nota a las películas.
Yeah.
¿Qué nota le ponemos del 1 a 10?
Ya, 1 es un...
Terrible.
Muy mala.
Deficiente.
Horrible.
Muy mala.
Insuficiente.
Y 10 es Santa Claus. El viejito pascuero.
Ya,
nivel viejito pascuero.
Ya, entonces estas son las notas del especial de Navidad solamente.
Sí, esta va a ser
uno puede ser, claro, el espíritu no navideño.
No, uno puede ser como nieve con tierra.
Así nieve con barro.
Sí.
Ya, me parece, perfecto.
Nieve con barro, eso es como uno.
Sí.
Y 5 es como ¿Qué podría ser? Galleta de Navidad.
Ya, galletita,
pero chiquitita.
Galletita de Navidad.
Ya, ok.
No tan rica.
Con un vasito de leche.
No
de jengibre.
No.
No de jengibre.
Con un vasito de
leche. Esa es como Macay, claro.
Sí.
Es como son medias secas.
Claro.
Ya.
Pero con un vasito de leche.
Ya, no. Cinco podría ser con la de mono sin alcohol.
Ya. Oye, pero...
Puede ser,
ya.
¿No?
Ya, sí.
Con la de mono sin alcohol.
Sí, sin alcohol.
Ya.
Y como leche, como canela.
Y 10 es como carreta en el Polo Norte.
Ya. Así como una Luxor, pero con Santa Claus.
Claro, Santa Claus y la señora Claus.
Claro, y como...
Con el trineo lleno de luces.
Bailando
DJ Reno.
Claro.
Ya, ok, con DJ Reno, me parece.
Ya.
Me lo imagino.
Ya, esto yo creo que...
Santa Claus is coming. Ya, me lo imagino.
Yo creo que... Porque está muy, muy vista. Creo que eso igual como que le puede quizás bajar un poco. Pero yo le pondría quizás un 7.
Ya, igual una buena nota.
Un 7, sí, nota. Igual está bien producida, si lo pensáis al año, en 1990 todavía no nacíamos.
Uh-huh.
Bueno, la beba sí. igual está súper bien producida, está bien escrita. Entonces, probablemente no fue tan realista. Debería haber muerto mucha gente.
Sí, pero hubiéramos tenido otra película completamente distinta.
Y hubiera sido súper traumática para los niños chicos.
Sí, pero así, la 1, Home Alone 1, yo le pongo un 7.
Ya, ok.
No sé,
Francisca, ¿tu nota?
Yo igual creo que voy por el 6.
Oh,
porque la verdad es que me gusta mucho cómo actúa...
Kevin.
Culkin.
Culkin. Bien, vamos mejorando. Todos los capítulos mejoramos un poquito más el inglés.
Me gusta mucho cómo actúa Kevin y la mamá también. Me gusta cómo actúa. Los ladrones también hacen un papel demasiado bueno. Que sí, quizás deberían haber muerto, pero... el que no, ¿sabéis que el que no hayan muerto lo hace aún más entretenido y aún más
navideño.
Chistoso? Sí, pues.
Entonces, claro, los final... ladrones también tienen esperanza al final. Porque si yo soy ladrón y veo esta película, digo como ya, entro a una casa, porque no mato a un niño, no caigo preso. Bueno,
y al final se meten a robar a la casa en plena Nochebuena, pues.
Sí.
Pero,
mala idea,
¿sabes que igual me gusta el guión y los colores que tiene la película? Así que sí, un 6.
Ni siquiera te habéis dado cuenta de los colores que tenía la
película. Mucha, pero me gusta saber
qué falacia más
la
grande.
Ambientación, porque la casa es bacán.
Ya,
la está bien.
Te lo acepto.
Es su decisión.
Ya, la hacemos. 6.
Y Verónica Villalobos, ¿cuál es tu nota?
Ay, yo voy a ser como...
Majadera.
Majadera. No, la verdad es que yo siento
va a ser
que
nuestro
esta,
lo pasa
este
la
es como el... Este es como en realidad el himno navideño.
Sí.
No, yo creo que cuando uno habla de la Navidad y habla de las películas navideñas, Home Alone o Mi Pobre Angelito no puede estar exento de esta oportunidad. Así que yo voy por el 7 también, Isaías.
¿Sí?
Comparto contigo que no es la perfección.
Claro.
Tampoco es de mi eterno gusto, digamos, porque las películas navideñas en realidad en general a mí no me apasionan.
A mí tampoco.
Porque siento que también hay otro fenómeno que me parece muy interesante, que es ver películas en Navidad. O sea, al final es Navidad, estás con tu familia, eso es como lo más importante, ¿no? Por supuesto, lo más importante es los regalos, todos lo sabemos.
Claro.
No, lo más importante, por supuesto, es
la
compartir, es comer papas duquesas,
claro.
Tomar con
mayo.
La mono,
la papa mayo.
La cebolla con tomate, ¿cachai? Con alto cilantro.
El choclo con mayo también.
El choclo con mayo.
Qué rico.
Y arroz, helado. Qué rico. Un vinito, un buen vinito,
sí,
con la familia, conversar, compartir, después estar todos juntos. ¿Quién se sienta en una película de Navidad?
Yo.
Francisca Rodríguez con ustedes, muchas gracias.
Te puedes retirar de mi estudio.
Siento,
una vez más vamos a echar a Francisca, vetada. No, bueno, pero hay gente que sí, me imagino que puede estar viendo Mi Pobre Angelito
o
quizás
te dejan la tele prendida muchas veces mientras se está cocinando.
Hay gente que
se está
también pasa la Navidad sola. Hay gente que no le gusta la Navidad.
Hay gente que no hace
la celebra.
Nada tampoco.
Sí. Claro, hay gente que para algunas personas es un día más. Entonces yo le pongo un 7, uno por, claro, personalmente no es de mi agrado el estilo de película navideña, pero sí considero que es importante, que ha marcado tendencia a través de los años y que por supuesto no puede quedar fuera de esta nómina.
Y además si lo pensáis, como película navideña, no es tan navideña tampoco, como
no.
Que tiene otra trama.
O sea,
no
es pasa en Navidad nomás.
Como que es en Navidad, ¿cachai? Claro. Entonces como que...
O sea, podría haber sido Año Nuevo y sería lo mismo.
Sí.
Sí.
Podría haber sido en Día de los Enamorados y sería lo mismo.
Claro, no es como tu película.
Que de la que vamos a hablar ahora.
De la que vamos a hablar ahora, que es El Regalo
Prometido.
Prometido.
Jingle All the Way.
Con Terminator.
Con Terminator. Titulada. Es que es muy raro verlo en un papel tan de papá. De papá navideño.
Me dan ganas de abrazar aquí a Terminator.
¿Cómo se llama el juguete? Es... Turboman.
Esto es El Regalo Prometido, se llama Jingle All the Way, titulada Un Padre en Apuros en España y El Regalo Prometido en Hispanoamérica. Es una película producida, como decíamos al principio, por Chris Columbus, dirigida por Brian Levant y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Sinbad, Phil Hartman, Rita Wilson, Jake Lloyd y Robert Conrad. Y para las personas que no hayan visto esta película, porque en realidad no es como ay, un éxito de... Sí, bueno, fue en su en tiempo fue éxito de taquilla, pero no es como una película que sea como... ¡Ay, yo también vi El Regalo
Prometido! No es como Home Alone.
No es como Home Alone, que
no es una película que dan mucho en la tele.
No la dan mucho. Y para los que no has visto, la trama se enfoca en como en la batalla de dos padres, ¿ya? Que es Arnold Schwarzenegger y Sinbad, por conseguir una figura de acción que se llama Turboman, como decían ustedes, para sus respectivos hijos. Y esto todo ocurre como a última hora, sí, digamos, en vísperas de Navidad.
El tema es que se le habían olvidado comprar los juguetes.
Pero el papel de full gente chilenos comprando todos los regalos atrasados.
Oye, que espérate, tú no has estado en Estados Unidos en esta fecha.
Oye, es terrible.
Es horrible.
La gente se pega codazos, la señora, es como entrar al metro.
Se pelean por los juguetes.
Sí, es terrible. Está lleno en todos lados, pero bueno, igual el aire navideño norteamericano es muy diferente al aire navideño chileno, digamos.
Claro.
Sí, allá se vive la Navidad mucho más...
Allá una blanca Navidad de partida, ahí está como el concepto donde nace, no de la heroína de Culkin, sino de algo
de
más...
De la cocaína de Culkin.
De la cocaína de Culkin. Sino que algo mucho más como... mágico, digamos. Sí. Tú entras a una tienda y la gente está súper contenta atendiéndote, todo el mundo te desea una feliz Navidad. Hay muchos descuentos, que también es súper interesante. Y todas las calles y las tiendas por fuera están adornadas, completas.
Sí, sí. Absolutamente todo tiene luces.
Entonces, ahí, bueno, está el árbol icónico del Rockefeller Center, que es un pino de verdad.
Claro.
Un pino de verdad cortado todos los años para poder ser adornado para el resto de la gente.
Que es donde grabó Beba el video que vieron en @sincabritas. Por favor, aprovechen de seguirnos. Eso, vuelve.
Entonces, así con mi pobre gitano. Lo que sucede es que, claro, el concepto navideño norteamericano es muy, muy pasional.
Claro.
Digamos, también es muy consumista, sí. Ojo, ahí, por supuesto, hay una crítica y ahí está como la dualidad de las personas que dicen no caigas en el consumismo navideño y lo otro que es como, ay, te quiero regalar algo porque te amo.
Es que yo siento que en Estados Unidos como que no es Navidad si no tenés el árbol literalmente lleno de regalos abajo.
Sí, es que la gente, yo pude pasar una Navidad ya hace como 4 años, más o menos, y... Bueno, celebré la Navidad en una casa de alguien que yo no conocía. Eran como amigos de mi hermana y cosas así. Y habían regalos para mí.
¿Ya?
Imagínate. Yo no conocía a nadie de los que estaban en esa casa. Solamente sabían que yo iba a ir ese día y tenían regalos para mí. Me habían comprado unas poleras, cosas así. Y así. Yo venía solamente a comer. Me regalaron cosas. Entonces, así es la gente, la gente en Estados Unidos.
Siento que
es súper
como entrega. Con los nuevos, con los extranjeros, con los turistas.
Claro.
Y todo.
Es cierto, sobre todo en estas épocas donde dar,
dar. Mi sueño es pasar una blanca Navidad, debo admitirlo. Mi sueño
¿Podemos
es
parar cocaína. De decir blanca es que
cocaína,
Navidad?
Sí. Claro. Cocaína, Francisca.
Dios mío.
Aquí en la esquina puede hacer un contacto de... No, capaz que después venga ahí la pedida.
¡Qué duro!
¡El YPD! ¡Drop your weapon! Bueno, en fin. ¿Por qué me gusta tanto esta película? Porque tiene esta conexión padre-hijo que me gusta tanto. A mí las películas me marcan, hemos hablado a lo largo de los capítulos que una de las cosas que más me gustan es como este nexo familiar, ¿no? Las relaciones con los padres, etcétera. Y acá Arnold Schwarzenegger comete este error de no comprarle Turboman a su hijo. Aquí sí puedes ver que si le sacas como el motivo navideño, la película no funciona.
Claro.
A diferencia de Home Alone, que podría haber sido en cualquier otra fecha importante. Pero acá la Navidad es primordial porque pasa el argumento, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno, después Arnold Schwarzenegger como que concursa en una radio junto al padre del otro niño, que era Sinbad. Concursan por un Turboman y se lo ganan. Y lo van a buscar y ahí les dan como un ticket y tienen que ir a retirarlo a otro lugar. Bueno, y por cosas del destino, Arnold Schwarzenegger cae como en un desfile del carro alegórico. Cosa que, más encima, mira, esta escena del carro alegórico, de los carros alegóricos en realidad, fue filmada durante 5 semanas y hacían como 35 grados de calor. Fue filmada en verano.
¡Qué horrible!
Entonces todas las personas que estaban abrigadas y que estaban sufrieron, pero toda la filmación porque estaba en verano. Y no parece, mira.
¿Y Arnold con su traje de Turboman?
De Turboman, no.
¿Termina vestido de Turboman?
Claro, pues a eso iba, pues que queda como por estas cosas de la vida, inmerso en el desfile navideño. Y ahí como que le dicen, ah, qué bueno que llegaste, sí, eres tú, no sé qué, ya viste, te va, va, le ponen las cosas, y ahí sale Turman. Y la película termina con esto de...
Spoiler.
De la conexión. Bueno, ya sabemos que todos nuestros capítulos tienen spoiler.
¿De qué año es esta película?
Esto es de los años 90, ¿no?
Ya. Entonces no, ya no es un spoiler.
Si, sí. si ya han pasado más de 20 años, ya no... No, esto no es spoiler.
Es conocimiento general ya, es exacto. Cultura general.
Exacto, es de 1996.
¿Viste? ¡Ay, el año que nos siguió!
¡Feliz cumpleaños!
Gracias.
La cosa es que ahí se genera esta como línea que me parece muy como chistosa igual. O sea, no chistosa, pero me llama mucho la atención porque el niño que protagoniza el papel del hijo de Arnold Schwarzenegger fue el mismo actor que hace Star Wars, La amenaza fantasma. Era el mini Anakin. No sé si recuerdan que ese era el actor. Sí. Y hay un nexo, digamos, de Star Wars, ¿viste? Si todo siempre cae en Star Wars.
¡Qué horrible!
Star Wars. Siempre todo cae en Star Wars.
Ya vamos a tener un programa de Star Wars.
Por favor.
Yo creo que vamos... ¿Sabéis lo que podríamos hacer? Podríamos tirarlo, porque a mí no me gusta Star Wars. Y tenemos
fuera
acá
de
dos,
mi estudio.
Tenemos acá a dos fans.
O sea, yo no soy tan fan tampoco.
Yo soy erudita de Star Wars.
Solo lo que podríamos hacer es quizás tirarlo a Instagram, como hicimos con musicales y terror.
Sí. Para que la gente elija. Sí,
podemos hacer ciencia ficción, podemos tirar Star Wars y... algo más. ¿Qué piensan?
Sí, puede ser. Me parece. Vamos a decidirlo en comerciales. Sí.
Hay algo que...
Espérate. Déjame terminar la idea, porque al final, si no, se olvida. Y...
Era de la misma película.
Y la cosa es que en esta escena, Arnold Schwarzenegger va y le dice al niño, así como, Jamie, feliz Navidad. Y el niño le dice, ¿cómo sabes mi nombre? Es que yo soy tu padre. Y digo, y es como, ¡oh, Star Wars! ¡Amenaza fantasma! ¡Eres Anakin!
Sí, la fuerza y ya la cagada.
Sí, ese fue mi dato freak, Francisca. Bueno, disculpa por la...
Yo quiero dar otro dato freak. Uh-huh. Que lo que pasa es que esta película, por parte de los críticos, igual tuvo, por así decirlo, una quizás buena crítica porque la encontraron entretenida.
Ya. Yeah.
Pero por parte de la gente tuvo una respuesta muy negativa. Porque el guión de la película y la película en sí como que tenía un enfoque mucho que en la comercialización de la Navidad.
Claro, claro. Po, porque era luchar para conseguir un juguete. Po.
Claro, entonces
como que esa era la felicidad al final.
Claro, entonces como que en la película dejaban de lado todo lo que era así como el espíritu navideño en sí, de lo que deberían tratarse realmente las películas de Navidad y al final la película igual terminó siendo un éxito de taquilla y ganó más de 129 millones de dólares a lo largo de todo el mundo.
Pero si igual lo pensáis, al final la película igual tiene como un twist como más mamón, como más familiar, que es como, oh, su papá era el Turboman. Entonces,
su papá era su superhéroe al final.
Él era su superhéroe, entonces igual como que
claro,
analizando
tiene como esa
una
dualidad.
Película del año el níspero.
Pero en realidad, claro, lo que dice La Pancha es súper cierto, porque... la comercialización dentro de esta película es fundamental porque si tú le sacáis
el argumento
de comprar el regalo que se te había olvidado, ya no existe película.
Sí, po.
Claro.
Por eso es fundamental. Oye, pero en realidad en esta película no todo tiene un final feliz, ¿eh? Porque me refiero a que un actor que interpreta a un personaje que hace como el jote de la mamá. Mm. Había un vecino que como que acosaba a la mamá de Jamie, ¿ya? A la esposa de Arnold Schwarzenegger, porque le gustaba, le invitaba a tomar café, y ella era como súper reacia, y como que no, además que Arnold Schwarzenegger como que no pescaba mucho a su señora, o sea, la amaba y la pescaba, pero trabajaba mucho, entonces como que la dejaba un poco de lado, se sentía un poco sola, y este vecino como que la contenía. Y este vecino era interpretado por Phil Hartman, el vecino se llamaba Ted, era odiado por Howard, que era Arnold Schwarzenegger, Y la historia de este actor cuenta que en noviembre de 1987 este actor contrajo matrimonio con Bryn Omdahl, era su tercera esposa y era uh-huh. aspirante actriz. Entonces él como que la quería ayudar a potenciar,
claro.
y de hecho inventó una serie para que ellos protagonizaran juntos. La serie no se pudo llevar a cabo, pero como que la apoyaba muchísimo. Y llegó un momento en que su relación empezó a convertirse en algo tormentosa porque empezó a abusar de las drogas y del alcohol y empezó como a irse a pique, digamos, la relación. Él quería como arreglar su matrimonio a toda costa, en fin, esto culmina con que la noche de un 28 de mayo de 1998... La mujer entra como de una manera sorpresiva a la habitación donde estaba él durmiendo y le dispara en la cabeza mientras este dormía. en muchas ocasiones, reiteradas veces, muchos disparos, más de 12 disparos, con un revólver y le provoca la muerte.
Wow.
Y después la chica va y se dirige a la casa de un amigo del actor y le dice, oye, es que sabes que maté a mi marido y no sé qué, bla, bla. Mientras los hijos, tenían dos hijos en ese entonces de 2 y 9 años, me parece. Ella va, le dice, oye, ¿sabéis qué? Maté a mi marido, no sé qué. Y él no le creía. Entonces va a la casa del actor y ahí se encuentra con el actor acostado y con los disparos en la cabeza y todo.
¡Wow!
¡Feliz Navidad!
¡Wow!
¡Feliz Navidad para todos!
¿Viste? En este capítulo hablamos de drogas, hablamos de muerte. ¡Feliz Navidad a todos, Polly!
Que tengan una bonita víspera de Navidad.
Imagínate el especial de terror que hagamos.
Capaz que sea súper romántico.
Uf.
Bueno, porque esto también me llamaba mucho la atención y marcó también mucho a la industria, digamos, norteamericana, porque este actor no solamente participó en El Regalo Prometido, sino que también era un participante activo de Saturday Night Live y también de Los Simpsons. Hacía la voz de Ronald Reagan. Yeah. En Los Simpsons, es que aparece en muchas ocasiones como, ya, hacía muchas imitaciones, hacía las imitaciones de Bill Clinton, de Jack Nicholson, Frank Sinatra, tiene personajes en, ¿cómo se llama? En Los Simpsons, y uno de sus personajes era el del, no me acuerdo qué rol tenía, pero se llamaba Troy McClure.
Ah, el ese, conductor. Sí. Hola, soy Troy McClure.
Tal vez me recuerden
también me recuerden de...
Ya, eso, tiene razón. Y también hacía la del... La, ¿cómo se llama? La voz de Lionel Hutz de Los Simpsons también. Entonces, bueno, después de que ocurre este asesinato como tal, en 1998 los productores de Los Simpsons decidieron bajar como los personajes de la serie. Entonces llega un momento en la serie de Los Simpsons que ya no aparecen esos personajes.
Wow.
Y es porque...
Nunca no me había dado cuenta tampoco.
Me gusta mucho Los Simpsons y nunca lo había cachado.
Entonces, es súper heavy para la industria encontrarse con una historia así porque... En realidad suena como una historia de película. La señora se volvió como loca.
Claro.
Se trastornó. De hecho, después a ella le preguntaban y la entrevistaban cuando se fue a juicio y todo, y ella no se acordaba de lo que había sucedido.
Wow.
No puedo creerlo.
Pero igual, bueno, partimos hablando de que había una mamá que se olvidaba a su hijo 4 veces, la señora.
Claro. Entonces, igual la
se
mamá
le olvidó que había matado a su marido.
No nada, la señora no está quedando muy bien parada en este capítulo.
Sí, yo creo que las mamás sobre todo.
Sí. Pero bueno... Nuestra tercera película es una película que yo personalmente no he visto, así que necesito que me la cuentes.
Y sí, creo que debería irte de acá porque es un clásico de Navidad.
O sea, la verdad, como que la conozco.
Uno de los mejores clásicos animados, encuentro yo, sí. A mi parecer.
Ah, sí, ay, amo. Ya. lo que pasa es que mi película es animada, se estrenó en el 2004, es bastante antigüita ya, y... A mi parecer también es una de las mejores películas de Navidad animadas que han salido. A pesar de que...
¿Cuál es, po, mujer?
Ay, es que quería dar como una pequeña introducción.
Tanto claro. Suspenso.
Ya, se llama El Expreso Polar. Ah. Que es una película que trata sobre un niño que no cree en la Navidad. Que como que dejó de creer y le empezó a meter cosas en la cabeza a su hermana. Su hermana pequeña que tenía como, pucha, 6, 7 años. Y le empezó a meter cosas en la cabeza de que Santa Claus no existía, de que salía como en muchas revistas, de que había muchos Santa Claus.
Entonces, niños, si están escuchando esto, Santa Claus es real.
Sí, claro. es real.
Sí existe.
Sí, niños, todos los que sean menores de 10 años, Santa Claus es real.
No es su papá.
No.
Ojo que en el transcurso de la película, en el momento en el que este niño se queda dormido en su habitación y esperando la Navidad y que llegue Santa Claus y todo el tema, empieza a escuchar un tren que pasa afuera de su casa, literalmente afuera de su casa. Y el tren se llamaba el Expreso Polar. Era un tren que estaba dirigido al Polo Norte, a la fiesta de Navidad que hacía Santa Claus para dar el primer regalo de Navidad, que era uno de los niños que elegía que iban en el Expreso Polar. Y resulta que el conductor del Expreso Polar está basado en Tom Hanks. De hecho, la película usa una técnica cinematográfica que se denomina captura de movimiento.
Ya. Yeah.
Que es cuando ¿cómo me dijiste tú que era? Que se le ponen los...
Sí, tienen una nivel tecnológico en el cual se le ponen ciertos aparatos en la cara.
Como electrodos.
Claro, sí, como electrodos en la cara para poder hacerlo más realista. Y eso se llama fotogrametría. Esa es la técnica que se utiliza.
Ese fue como el comienzo, porque igual es el 2004. Sí. Eso fue como el inicio de todo esto, porque ahora se usa mucho.
Sí, porque
como
de repente veis películas que de repente, no sé, la voz es de un actor y son animadas y decís como, oye, igual al actor. Y es porque utilizan la fotogrametría para poder hacerlo similar a imagen, semejanza del actor. Lo que pasa, por ejemplo, en Beowulf. ¿Qué pasa con Anthony Hopkins, que hace un papel en la película que es como el rey, digamos, y le hacen con fotogrametría y se parece muchísimo a Anthony Hopkins, por supuesto, y es la voz de Anthony Hopkins?
De hecho, Tom Hanks en la película hace la mayor parte de las voces de los personajes que hace: el del conductor del Expreso Polar, el del rey del Polo Norte, el de Santa Claus, el de la marioneta de Scrooge que sale.
Personaje.
Y hace todos esos personajes y todos con voces diferentes.
¿Le habrán pagado por los 5?
Payaso circo.
No sé.
No, circo pobre.
Pero además...
Dirigió la película la produ.
Además, el protagonista de esta película, el niño, está encarnado por George Hutcherson, el protagonista, coprotagonista de los Juegos del Hambre.
Ay, no sabía.
Sí.
Wow.
Sí, y además la película está basada en un libro infantil del mismo título, Expreso Polar, escrito e ilustrado por Chris Van Allsburg en 1985.
Y recordemos
la película recién salió en el 2004.
También recordemos que lo que dice Francisca, el autor Chris Van Allsburg, era la segunda vez que se publicaba una película en base a su libro y la primera fue Jumanji.
Sí.
Wow. Sí. Oye, Jumanji es bien bueno.
Sí. Jumanji, de hecho... No. También la película fue nominada a 3 premios Oscar y no ganó ninguno. Fue nominada a Mejor Canción Original por Bleep, Mejor Sonido, Mejor Edición y Mejor Edición de Sonido. Pero, ojo, que los compositores de la canción Bleep, Glenn Ballard y Alan Silvestri, ganaron el Grammy a la Mejor Canción Incluida en una Banda Sonora en 2004.
Igual bien.
Y ojo que yo, ¿sabéis qué? Siento que las películas de Navidad, como que yo usualmente veo películas animadas de Navidad, porque siento que te entregan todo lo que las películas en carne y hueso no te entregan. ¿Cachai? Que es como la inocencia, como la magia de la Navidad y como todo ese tema. Y sabéis que yo quedo maravillada cada vez que veo esta película porque al final tiene muchas moralejas. De hecho, hay una frase que dice Tom Hanks en la película que dice cuando el protagonista se devuelve del tren y se baja en su casa, le dice, lo importante sobre un tren no es hacia dónde te lleva, sino decidirte a subirte a él.
La vida misma. La vida es un tren. La vida es un tren dirigido,
sí,
por Tom Hanks.
Es increíble. Yo amé, amo.
Tom Hanks es mi pastor, además nada me hará de faltar.
El tema de la magia de la Navidad es como bacán, porque él, al no creer en la Navidad, cuando llegaron al Polo Norte y Santa Claus iba a dar el regalo, a los renos se les cayeron unos cascabeles. Y él como que lo recoge, lo hace sonar y no suena.
Porque él no creía.
Porque no creía en la Navidad.
Y por eso él como que quiere empezar a creer en la Navidad. Sí. Para escuchar el cascabel, porque todos los niños que estaban en ese tren escuchaban el cascabel, po. Entonces empieza como con todas sus fuerzas de niño. Pero así como, soy un niño, tengo fuerzas.
Soy un niño, de verdad.
Quiero creer. Sí. Y empieza a escuchar la cuestión, po.
Sí.
Y con la mala suerte, que no tiene un hoyo en el bolsillo del ¿cómo se llama? De su bata, porque andaba con bata, con menos 20 grados de calor.
Ojo que el cascabel, que se lo devuelve a Santa Claus.
Claro, se lo pide después.
Sí, y al final Santa Claus como que lo elige a él para dar el primer regalo de Navidad.
Claro.
Y él le pide el cascabel.
Y Santa Claus se lo regala.
Sí, para como recordar que si suena
que
el cascabel
real,
es porque... Él cree, y porque es real Santa Claus, y porque es real el Polo Norte.
Y se lo mete en el bolsillo, se devuelve a la casa, lo dejan, ahí Tom Hanks se manda a la línea de la vida, ¿no? Sí. Se va en el tren mágico, él se acuesta, y al otro día, o sea, cuando llega a la casa, se da cuenta de que no tiene el cascabel porque se le pierde en el bolsillo, tenía un hoyo.
Sí.
Y se acuesta y el otro día despierta, y como que él siente que no podría no haber... No, eso nunca fue un sueño, digamos.
Claro.
No podría haber soñado eso, sino que era real, Santa Claus es real.
Sí.
Y va al arbolito de Navidad y están abriendo los regalos y él estaba como medio triste. Y ahí la hermana se da cuenta de que atrás del árbol había un regalito. Y lo abre y adivina qué era.
Oh.
El cascabel.
Cocaína. Era el cascabel de Navidad.
Era sí. Macaulay Culkin.
Además, imagínate ahí que en ese cascabel Santa Claus le dejó una nota cuando llegó el regalo y le dijo así como, arregla el agujero de tu bolsillo, te mando un saludo y no sé qué.
Qué
y
tierno.
Después, el final de la película... es como que él decía que todos sus amigos habían dejado de escuchar el cascabel después de un tiempo. Sus papás obviamente no escuchaban el cascabel porque no creían. Y él decía que él y todas las personas que habían estado en ese tren seguían escuchando hasta el día de hoy el cascabel.
Porque él relata aparece, la historia... como la voz de él grande. Sí,
relata la historia cuando es adulto.
Sí, es súper linda la película.
¡Ay, qué tierno!
Deberíais verla.
De hecho, hoy la van a dar en el canal Cinemax para quien quiera verla.
Buena, buena. Full mira, dando a datos. A mí me gustó muchísimo. Yo no era muy amiga de las películas navideñas ni menos animadas. Y la fui a ver, me acuerdo, con mi papá, mi mamá, mis hermanos al cine, en la época navideña, no justo el día de Navidad. Y me gustó muchísimo porque su argumento era en base a alguien que ya no creía. Y yo justo estaba como en esa edad, en ese limbo en el cual tienes esa duda.
Soy
de
grande.
Que si Santa Claus existe o no existe. Si existe, niños. Niños, existe sí, Santa Claus. Real. Yo lo he visto. Salgan a buscarlo a las 12, se escuchan las campanas. Yo las escucho todavía. Yo estuve en un tren manejado por... Tom Hanks.
Él me dijo que tenía que subirme al tren de la cocaína.
Por eso estoy acá haciendo radio. No me alcanza claro. Para nada más. Me gustaba mucho el argumento porque, claro, uno se ve identificada como niño que está como en ese limbo que te ocurre como a los 12 años, digamos, 11 sí, años.
Casi siempre.
Entonces, ahí como que te replanteas el significado de creer en algo, de la fe claro. También. Como ya sabes que yo elijo creer en esto porque sí, porque sí. Me hace más feliz nomás. Entonces, muy buena película.
Además que ojo que en la película como que te muestran los cuatro tipos de niños que hay en este, como en el contexto en el que se vivía la película, porque claro. Hay un niño que usa lente, es muy parecido a ti. Hay un niño que usa lente.
Sí. El niño solitario.
Sí, hay un niño que es muy solitario, que no habla. No, ese no es. Hay otro que usa lentes. Que es como el niño creído, el niño así como yo lo merezco todo y la cuestión.
¿Ese soy yo?
No, se parece físicamente.
Y era el niño sabiondo.
Sí, era el niño sabiondo.
Y cada uno tiene como su frase representativa, porque como bien dice Francisca, hay cuatro como niños identificados, tipos de personalidades, ¿no? Está el niño héroe, la niña heroína, el niño solitario y el niño sabiondo. Y del niño héroe como que la palabra era como cree, ¿no? Vuelve sí. A creer. Ese era como el mensaje y la moraleja que decía, believe. La niña heroína era la palabra dirige. Porque se relacionaba con su liderazgo, con su poder de empatía también, de poder sobrellevar situaciones difíciles. El niño solitario era confía en, fíate de y cuenta con.
Sí.
Esa es otra moraleja de la película. ¿Ves qué profunda esa idea?
Sí. De hecho, todo eso lo escribía el conductor del Expreso Polar, se los escribía en sus boletos, en sus pasajes.
Claro, y tenía como una maquinita que hacía hoyitos.
Sí, y al momento de entrar al tren, cuando se iban de vuelta a sus casas, se metían el boleto en el bolsillo y desaparecía.
Wow.
Mira, el niño sabiondo también tenía un mensaje y era aprende. Sí. Porque era como bien arribista el niño, entonces como que, ah, yo lo sé todo, claro, yo, ay, pero eso no terco. Es así, claro, era bastante desagradable el niño, entonces la palabra era aprende.
Sí.
Yo le hubiera puesto cállate.
Porfa, silencio.
Por favor,
silencio. No, me acabo de dar cuenta de algo, no le pusimos nota de un regalo prometido.
Oh, ya.
Oh, cierto.
Pausa.
Sí.
Le vamos a poner nota al regalo prometido.
Pongámosle nota al regalo
prometido. ¿Puedo ponérsela primero?
Por supuesto.
Ya.
Pucha, yo le pongo un 5.
Un cola de mono sin alcohol. Okay,
un cola de mono sin alcohol porque sí, de verdad siento que la película es como que comercializa mucho la Navidad y no me gusta eso.
Okay.
Porque para mí la Navidad igual es como... Y por las películas animadas que veo usualmente, para mí desde chica la Navidad como que tiene el significado de pucha, la familia, la amistad... La compañía, ¿cachai? Como las cosas sencillas y todo ese tema. Y siento que la película como que, a pesar de que igual es familiar, como que siento que igual te quita un poco eso.
Yo un 5, con la de mono sin alcohol.
También, ya. ¿Tú también un 5?
Ah, no, yo decía de ella.
Ah, un 5.
No, pero yo también un 5. Ah, no, no yo creo que un 4.
Mira.
Porque, pucha, no sé, la película no es de mis favoritas, ¿cachai? Okay. Además tampoco soy muy del... Esta es más navideña que Home Alone, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, como que no me tinca mucho. La he visto un par de veces, sí. Me reía, hay una escena muy estúpida, que es como están peleando como con los Mid Santa Claus. Y hay uno muy chiquitito, y hay uno muy, muy, muy musculoso. Le pega un combo al chiquitito y sale volando.
Sí, sí.
Ya. Pero tiene como esas escenas, pero... Yo creo que un 4-5, una cosa así. Como casi colémonos sin alcohol.
Ya, estoy como el conchito.
Sí, claro, como un cortito.
Ya, un spray. Entonces.
Sí.
Una bebida, una Coca-Cola.
¿Y tú?
Yo le pongo un 6. Porque si bien comparto lo que ustedes dicen, me gusta mucho el giro que tiene al final la película. Que es como, ¿sabes qué? Ya, no importa que todo haya sido comercial, sino que yo soy tu papá.
Yo soy tu papá.
Y además que el nexo que existe con la amenaza fantasma, Star Wars del primer episodio, no, a mí me mató eso. Como que me di cuenta después de ese nexo, de esa relación, y dije, ya, no puede tener menos de un cola de mono sin alcohol. No ya, puede.
Un cola de mono con alcohol.
¿Y el expreso? ¿El expreso? ¿Qué nota le ponen ustedes? Porque yo podría ponerle un estimado.
¿Puedo partir?
Sí, obvio.
Ya, yo le pongo un 8.
¡Wow! Sí. Arriba de Home Alone.
Arriba de Home Alone. Yo le pongo un 8 porque siento que es una película que, como bien ha dicho Francisca, te muestra el verdadero significado y lo más importante también de la Navidad. Y tiene muchas moralejas. Siento que es una película para niños y para adultos, también como para poder reflexionar acerca de lo que realmente importa, ¿no? Y de estos conceptos que me gustan muchísimo, que encasillan estas cosas importantes, que es lo que hablábamos de aprender, de creer, de confiar en algo. Y no solamente quizá aplicado al viejo Pascuero, a Santa Claus, a la Navidad, sino que aplicado también más profundamente, ¿no? A la vida misma.
Te pegó Tom Hanks.
Sí, me pegó Tom Hanks. Me está esperando el tren afuera.
Tom Hanks se pasa por Bellavista. Tira unas frases, pero bélicas en la película. Y yo creo, yo debo admitir que también le pongo un 8. Y le pongo un 8, no le pongo un 10 por la sencilla razón de que, para mí la película es perfecta, pero no le pongo un 10 por la sencilla razón de que hay muchas escenas en que siento que son como de un videojuego.
Por el nivel de animación.
Sí, fotogramétrica.
Que son de verdad escenas que tú...
Es que veamos que, claro,
Play.
Es como medio 2D pues, también.
Sí.
Sí. Entonces, te juro que por eso yo le pongo un 8, porque si no le pongo un 10.
Yo le pondré un 7. ¿Por qué? Por lo que ustedes me han contado, lo poco que sé, yo creo que le pongo un 7 al nivel de Home Alone.
De hecho, hay otra frase de Tom Hanks que dice, ver para creer.
Sí, pues en entonces ver para creer, pues. Oye.
Está bien. Ojo
ahí. La tendré que ver, po.
Hay para
que
creer.
Para creerles.
Está bien. No te vayas a venir a buscar el tren nomás.
¿Te imaginas?
Y si te busco, que no se te pase.
Mejor tú, po. No se te vaya a pasar el tren, por
no,
niña.
No, porque yo creo. Yo creo, yo aprendo. Tengo fe, nen. Tengo fe. ¿Hagamos una mención especial, les parece?
Ya, dale, tírate tu mención.
El Grinch.
Bueno.
Así, tal cual. Yo creo que también es una película que es bien transgresor para la época porque es acerca de alguien que odia la Navidad.
Claro, acá sí. Yo.
Claro, y en realidad yo creo que también marca tendencia, porque al final cuando a alguien no le gusta la Navidad, uno siempre le dice, ¡ay, qué Grinch!
Sí.
Sí.
¿Viste? Uno como que le hace referencia siempre al Grinch que es protagonizado por Jim Carrey, que es el que se viste aquí, tiene muchos movimientos tan... particulares de este actor, ¿no? Bueno, el Grinch, Dr. Seuss, como el Grinch se robó la Navidad, que es el nombre de la película, es una película estadounidense del año 2000, producida por Universal Pictures e Imagine Entertainment. ¿Cómo estuve? ¿Bien?
Bueno.
Mejor, ya, bien. Está basada en un cuento navideño del mismo nombre, escrito por Dr. Seuss en 1957. Está dirigida por Ron Howard, producida por él mismo y por Brian Grazer, y protagonizada, como decíamos recién, por Jim Carrey. Es el primer largometraje que está basado en un cuento de Dr. Seuss, que cuando se estrenó recibió como críticas bastante variadas, ¿no? Pero la mayoría fueron buenas y recaudó más de 300 millones de dólares.
A mí me gusta mucho el Grinch igual.
¿Sabes que
la encuentro? Y de hecho, espérate, la única que la supera en taquilla es Home Alone.
Para que cachispo, oye.
¿Qué me iba a decir?
¿Tienes alguna mención especial o pasas?
Mi mención especial, a pesar de que es una película que tuvo muy mala crítica en su momento, es Una Navidad de Loco. Porque, ¿sabéis qué? Es una película que veo siempre, siempre, siempre en Navidad, en víspera de Navidad, siempre la veo, una película que está protagonizada por Tim Allen y Jamie Lee Curtis, que son dos actores maravillosos, que prácticamente la película trata de que quieren escapar de la Navidad, que por primera vez en años no quieren hacer Navidad. Entonces no arman árbol, no ponen a Frosty, que Frosty es como el personaje famoso.
Claro, era como el muñeco de nieve.
Sí,
del techo.
Sí. De hecho, se les rompe Frosty, como que queda la escoba, y al final como que su hija les dice, voy a ir a pasar la Navidad a la casa con mi prometido y no sé qué. Y como que entran en desesperación y tienen que hacer la cena de Navidad, invitan a todos los vecinos, queda la escoba, se corta la luz.
Y ellos iban a ir como a un crucero, ¿no?
Sí,
como
Caribe, sí, iban a ir a un crucero. Se habían ido hasta a estos spas donde los... ¿Cómo se llama esto? Que los...
Hacen masajes.
Eso. Ya. De hecho, se broncearon.
Era una increíble. Me gusta mucho Jamie Lee Curtis y me acuerdo que hablábamos hace un rato de Arnold Schwarzenegger. Hay una película que no tiene nada que ver con la Navidad que se llama Mentiras Verdaderas, que es protagonizada por Arnold Schwarzenegger y por Jamie Lee Curtis. Y hay una escena muy, muy erótica y muy sensual en donde Jamie Lee Curtis le baila a Arnold Schwarzenegger pensando que era otra persona y que no era su esposo. Bueno, era una mención especial a Jamie Lee Curtis. Un saludo si no está escuchando.
Esa, claro. Isaías, ¿cuál es tu mención especial?
Oye, no soy mucho de películas navideñas, oye. No soy mucho, pero lo que sí veo religiosamente todos los años en Navidad son los especiales de Navidad de los Simpsons. Todos los años veo los especiales de Navidad de los Simpsons.
Yo también.
Porque, vemos los Simpsons. Yo por lo menos los veo casi todos los días o día por medio. Y los especiales son muy buenos. Son demasiado divertidos.
Son muy entretenidos. A mí también me gustan caleta.
Y los especiales de Halloween, especiales de Año Nuevo, las casitas del terror.
Sí. Son como 30.
Sí,
40, sí, uno que es como Sin Blanca Navidad, claro. Sí. Don Barredora, El Bebé Don de Barredora. Mamá, Milagro en la Avenida Siempre Viva, sí. La decimoquinta temporada, y así, con los capítulos de los Simpsons.
Gracias a los Simpsons. Segunda mención que llega en este programa. Ya.
Es cierto. Bueno, es que los Simpsons tienen hartas referencias para la vida.
Demasiadas referencias. Tienen demasiado actores
Navidad,
invitados.
Halloween. Hasta festivales de música. ¿Todo?
Acción de gracia.
Sí, política. Política, sí. De hecho, ahora viene Lisa Simpson de presidente de los Estados Unidos.
Sí, vos.
¿Sabes que salió después de Trump? Así que se viene. Bueno, chicos, espero que tengan un excelente día, una excelente noche, que lo pasen muy bien, que estén con sus familias, que estén como más quieran, que se sientan contenidos, que crean en lo que crean, que lo pasen bien y
nosotros
que tomen cola de mono con alcohol.
Sí.
Por
y,
favor.
Y por favor, vean Home Alone.
Y pan de Pascua sin frutas confitadas,
por favor.
Sin pasa.
Gracias.
Sí, por fin
llegamos a un acuerdo porque todavía... No, sin frutas confitadas, sin pasa.
Y sin cabritas, por favor.
Y sin cabritas, por favor. Con esto despedimos el especial de Navidad. Les
nos
mandamos...
vemos hasta el otro año.
Nos vemos hasta el otro año. Esa está ya antigua. Está ya mala.
No, pero es que ahora sí es verdad. Porque
ya, es que queda
capítulo...
una semana, sí, ojo.
Es cierto. Vamos a estar subiendo contenido en nuestra plataforma de Instagram. Síganos en @sincabritas, por favor. Estamos, por supuesto, también en la plataforma de Spotify, anchor.fm. También nos puedes escuchar ahí, bajo siempre el nombre de Sin Cabritas, por favor.
Claro.
Les dejamos un abrazo fraterno, apretado, navideño, bien calentito.
Una feliz víspera de Navidad.
Feliz víspera de Navidad, que tengan un excelente año nuevo también. Aquí nos despedimos, Isaías Manzano, Francisca Rodríguez y Verónica Villalobos. Nos vemos en un próximo podcast de Sin Cabritas, por favor.
Chao.